COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Excelencia Clásica aquí en Cadena COPE. Como ya saben, la mejor música clásica y la mejor actualidad de todos los conciertos en Madrid de la Fundación Excelentia, toda la actualidad. Y por supuesto, como siempre, todos los oyentes tendrán, como en cada programa, la oportunidad de obtener premios como entradas para nuestros conciertos. Y antes de empezar, pues vamos a saludar, como siempre, a nuestro periodista musical, Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Cadena COPE. Y efectivamente vamos a brindarles a nuestros oyentes un día más la posibilidad de asistir, en este caso, al concierto de música y vino del próximo sábado, día 17 de febrero, a las 7:30 en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid, en el que podremos disfrutar de varias obras de Johann Sebastian Bach. Van a sonar la suite número 2 para orquesta y tres conciertos de Brandenburgo, el 3, el 4 y el 5.
Efectivamente, ya saben, nuestro ciclo Música y Vino todos los sábados, que consiste, bueno, pues en escuchar la mejor música, y también ya saben que en el descanso, por gentileza de Bodegas Massabeu, tendremos una degustación de vinos, así que qué mejor que escuchar muy buena música un sábado por la tarde y tomar un buen vino. Pues si te parece bien, Germán, también tenemos que recordar otro concierto, ¿no? Este viernes a las 10:30 de la noche, que estamos aquí inmersos en las fiestas de carnaval.
El concierto en el que podrán ustedes disfrutar de algunos de los clásicos del séptimo arte, de sus bandas sonoras y también de música que nos remite a ese carnaval que ya mañana concluimos, ¿no? Martes de carnaval, antes de dar bienvenida a la cuaresma con el miércoles de ceniza. Y bien, ese es el concierto del que ustedes pues informaron pues bastante el lunes pasado y tuvieron la oportunidad de escuchar algunas de las músicas que van a formar parte del programa y de su protagonista, de Fernando Furones, que va a dirigir ese concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Pero vamos a hacernos hoy eco del concierto que he mencionado de Johann Sebastian Bach, y vamos a dejarles para abrir boca hoy en Excelencia Clásica con el primer movimiento alegro del concierto de Brandenburgo número 4 del compositor barroco alemán. Thank you.
Pues decíamos aquí que da un poco de pena cortar esta fantástica melodía de Johann Sebastian Bach, pero bueno, tenemos que seguir el programa. Y ya saben que este sábado a las 7:30 en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional podremos escuchar no solamente este concierto número 4 de Brandenburgo, sino también la suite número 2 para orquesta y también los conciertos 3 y 5.
Luego tendremos oportunidad de escuchar un nuevo fragmento de otro concierto de Brandenburgo de Bach y de algunos de los fragmentos de su suite número 2. Hemos comenzado hoy con este número 4 en sol mayor, el BWV 1049, y luego, posteriormente, estén ustedes muy atentos porque vamos a formular una pregunta para optar a una entrada doble para este concierto. Pero antes vamos a dar paso a nuestra invitada del día de hoy.
Efectivamente, Germán, vamos a saludar a nuestra invitada, Lucila Gómez de Baeza. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, ¿cómo estás?
Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en tu apretada agenda. Pero bueno, para quien no lo sepa, nuestros oyentes, Lucila es presidenta fundadora de SECOT. Que ahora nos contará que SECOT, aparte de toda su afición a la música clásica. Pues coméntanos primero qué es SECOT. ¿Qué es SECOT?
Bien, SECOT es una asociación de exdirectivos de empresa, jubilados y prejubilados, que cuando dejan su vida activa quieren dedicar parte de su tiempo, sus conocimientos, su experiencia, a ayudar a la gente joven o no tan joven a crear sus propias empresas, sus propias iniciativas profesionales de todo tipo y que, digamos, devuelven en cierto modo a la sociedad parte de lo que han recibido de esa sociedad. Es una asociación declarada de utilidad pública que este año celebra su 29 cumpleaños y tiene como misión fundamental ayudar a los demás en múltiples formas y maneras, pero ayudar a los demás. Es una asociación de voluntariado empresarial y yo creo que es un ejemplo de solidaridad extrema de una parte de la sociedad, que son los jubilados, que no escatiman tiempo, dedicación e incluso digamos recursos económicos. Nuestros seniors pagan una cuota anual a SECOT modesta, que son 30 euros al año, pero 30 euros son un montón de euros cuando se suma a otras partidas, ¿no? Y bueno, pues a mí me satisface haber tenido el orgullo y el privilegio de, gracias al Círculo de Empresarios, promover la constitución de SECOT y recibir al cabo de los años pues el apoyo de la sociedad y de los propios seniors y de los jóvenes emprendedores que tanto valoran nuestra ayuda en la Escuela SECOT de Emprendedores y muchas otras iniciativas.
Una iniciativa, por lo tanto, que se encamina al asesoramiento en la creación de nuevas empresas y es muy loable, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay serias dificultades a veces a la hora de formar una empresa, sobre todo gente joven, como decías, Lucila, que pues no tiene la experiencia, digamos, de personas de más edad a la hora de afrontar un proyecto empresarial. ¿Cuántos años lleva SECOT en activo?
SECOT lleva exactamente el 21 de junio cumplirá 29 años. Y en esos 29 años hemos atendido miles de demandas de asesoramiento y hemos formado a miles de jóvenes que estaban, digamos, bueno, pues un poco desorientados y les hemos ayudado a encontrar su camino y a encontrar su propio puesto de trabajo. Y realmente es una labor muy loable.
Sin duda.
Porque además vemos aquí en la web un consejo protector
de
lujo, ¿no?
De súper lujo. De súper lujo, empezando por la presidencia de honor, que la ostenta su majestad el rey don Juan Carlos, Y luego tenemos unas estupendas relaciones con el rey Felipe VI, estupendas. Uh-huh. Y luego tenemos también pues a los empresarios más importantes de España, que presiden empresas que nos ayudan económicamente.
Muy bien. Bueno, pues ya en estos minutos seguiremos hablando de SECOT, pero también Lucila, que bueno, pues para eso viene también a nuestro programa Excelencia Clásica de hoy, es una gran melómana y ahora veremos las tres piezas que, como siempre, nuestro invitado escoge. Pero coméntanos antes de nada, ¿de dónde nace tu afición a la música clásica?
Bueno, pues yo creo que es un tema, una cuestión familiar. Mi padre tocaba el piano, mi padre era un gran melómano, le entusiasmaba la música clásica. Mi abuelo materno, que era catalán, tocaba el violín. Y en Cataluña la música era algo muy importante. Y como en otras muchas zonas de España, también en el norte, yo soy asturiana, y en Asturias la música era realmente algo notable, y la gente pues asistía, y bueno, pues a todas las cosas que se les ofrecía, ¿no? Pero la afición, pues no sé, yo creo que es cuestión de sensibilidad, de responder sentimentalmente. Yo soy una sentimental tremenda y una pasional. Yo amo la vida y amo, bueno, pues me gusta mucho vivir, sentir. Y entonces la música te hace vivir, te hace sentir.
Fíjate lo curioso, Lucila, Javier, que la mayoría de los invitados que hemos tenido en este programa nos han confesado que pues la afición musical viene del círculo familiar. O sea, es muy importante que los padres se inculquen a sus hijos ese gusto, ese amor por la música, por la cultura en general, ¿no? Pero específicamente por el arte musical, y en ti se cumple una vez más esa máxima en la que nos comentabas también que en casa teníais pues varios vinilos que adoraba tu padre, con tres obras, y una de ellas es la que vamos a escuchar ahora a continuación.
¡Ay, qué bien! ¡Qué ilusión!
Nos comentabas efectivamente que tu sí. padre tenía en estima esas grabaciones.
Mi padre tenía muchas, le gustaban muchas cosas, pero la séptima de Beethoven para él era importantísima. Las polonesas de Chopin lo eran también.
Sí.
Y el concierto de violín de Beethoven era también importantísimo.
Y la misa solemnis.
Y la misa solemnis, que era la grandiosa. El no va más sí. en mi familia.
Pues si te parece, Germán, precisamente vamos a escuchar, creo que el Benedictus.
Sí, vamos a escuchar el Benedictus con ese solo de violín totalmente asociado a esta página, que representa pues la venida del Espíritu Santo. Lo escuchamos.
ya ven qué maravilla de música.
Qué profundidad, ¿verdad?
De Benedictus, de la Misa Solemnis de Beethoven que estamos escuchando.
¿Y cómo lo estaba gozando Lucila, verdad?
Oh, a mí me conmueve tanto, sí, que cuando lo escucho digo, yo me quiero morir ahora.
Sí, es una de esas
segura
músicas
que...
Es una de esas músicas que uno se llevaría a una isla desierta, ¿verdad?
Totalmente.
O elegiría para el día de su muerte,
o sea,
¿verdad?
Yo la he elegido, sí, lo he dejado por escrito.
Sí.
Que no me hagan la faena de no ponerla. Yo me quiero ir a donde sea, me da igual o a nada, pero con esta sí, Misa Solemnis.
Qué manera de evocar, ¿no? La llegada del Espíritu Santo con ese violín, con ese registro agudo del violín, luego las voces cómo van entrando,
¿verdad?
Una tras
van
otra,
entrando.
Notas tenidas. Pues algo
y decíamos
sublime
también lo difícil que es interpretarla, por eso ese programa.
Claro.
Pues muy poco.
Tan pocas
muy poco
ocasiones.
Es que es muy difícil.
Ya sea por el coro,
sí,
o por los solistas, que
sí,
hemos
sí
visto estas tesituras mantenidas.
Sí, es una exigencia muy...
¿Cómo se llama esta
grande
maravillosa que la canta también Gundula?
Janowitz.
Oh.
Sí, es esta versión, de hecho. Es la versión de Karajan.
Es esta, la de Karajan.
La versión de Karajan.
Ay, amigo, ya decía yo. Sí. Ay, amigo.
Con Gundula, Janowitz,
oh,
soprano.
¿Cómo es?
Christa Ludwig, contralto. Fritz Wunderlich,
soberbia.
Y Walter Berry bajo, dirigidos por Karajan.
Bien.
Una de las más grandes versiones jamás grabadas de esta obra.
¿Verdad?
Fíjate lo curioso que Wilhelm Furtwängler, el genial director de orquesta alemán, tuvo que retirar esta obra de su repertorio porque se vio incapaz de darle el sentido profundo que Beethoven quiso a esta obra, una de sus más grandes genialidades antes de la novena sinfonía, porque es un año anterior, creo.
Para mí es superior a la novena.
Hay mucha más sabiduría musical.
Bueno. Yo no entiendo nada de música, soy absolutamente lega, pero no pretendo nada tampoco, pero bueno, es cuestión de...
¿Sensibilidad?
De sensibilidad.
Sí. ¿No? ¿Que gusta o que no gusta?
¿Quién no puede emocionarse escuchando esta música?
Es que
yo creo que es imposible, ¿no?
Es imposible. La novela también, evidentemente, es
maravillosa. Sí, pero quizás porque también está más oída, ¿no?
Sí, sí, pero esta es especial, esta te transporta a un mundo nuevo, distinto, maravilloso.
Bueno, pues Germán, ¿qué te parece si hacemos un pequeño alto y recordamos a nuestros oyentes que tenemos un concierto este sábado 17 de febrero, todo de Johann Sebastian Bach, a las 7:30 en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, con la suite número 2 para orquesta y tres conciertos de Brandenburgo, el número 3, el 4 y el 5. Y sobre estos conciertos creo que versará nuestra pregunta de hoy.
Una pregunta que pasamos ya a lanzar a todos ustedes para que se animen a llamarnos a los teléfonos habituales de COPE más Madrid, 91-595-1232 y 91-595-1233. Pues bien, ya saben ustedes que estos seis conciertos de Brandenburgo los compuso Johann Sebastian Bach para el margrave de Brandenburgo, pues un regalo que le quiso ofrecer Bach a este cargo noble de la época. Y bueno, curioso es porque parece ser que no se lo agradeció, se los envió con todo el cariño que tenía hacia esta persona y no tuvo ni las gracias de dárselas a Bach. Pero no vamos a preguntarle sobre el margrave de Brandenburgo, sino en qué otra obra se inspiró Johann Sebastian Bach a la hora de componer esta colección de seis conciertos. Esto es el modelo que le sirvió a Bach para componer estos conciertos que podemos denominar de conciertos no con solista, sino con solistas, ya que tenemos una orquesta enfrentada a un grupo de solistas. Y ese es el modelo que buscamos. Por lo tanto, pedimos el autor y la obra de ese modelo que sirvió a Bach para la composición de sus conciertos de Brandenburgo. Yo creo que ha quedado claro.
Sí,
si no, lo volvemos a repetir.
Eso es, por si lo saben. Entonces llámenos al 915951232 y 915951233. Y como saben, una entrada doble para este sábado 17 de febrero.
Por lo tanto, buscamos el compositor y la obra que sirvió de modelo, de inspiración a Johann Sebastian Bach para la composición de esta colección de conciertos. Y mientras tanto, seguimos con la selección musical de Lucila Gómez, presidenta de SECOT, esta institución creada para asesorar a los jóvenes empresarios con la experiencia y la veteranía de los antiguos o de los que ya han dejado el mundo empresarial. Y vamos ahora al universo maleriano, que, madre mía, o sea, seguimos por los derroteros trascendentales, ¿no? Podemos decir, la cuarta sinfonía, ¿qué experimenta para ti la cuarta? Bueno, el universo maleriano, Mahler.
Es el nuevo mundo, es otra forma de sentir, es otra forma de escuchar la música, otros sonidos, otras tonalidades, otros sentimientos. Es maravilloso cuando, por ejemplo, el finale de la cuarta sinfonía, de verdad es algo emocionante y tan profundo, y luego ese grito final de las voces, y luego esos contrabajos, pum, pum.
Porque hay que reconocer que Mahler es un compositor, bueno, pues que no a todo el mundo le agrada especialmente.
No, pero eso son también cuestiones de tipo religioso también, ¿no? Yo creo.
¿Es tu preferida de todo Mahler, la cuarta?
Bueno, me gustan todas, la verdad es que me gustan todas, pero es que la cuarta tiene algo muy especial, no sé qué. Pero
la cuarta es la más pastoril,
es la más pastoril, efectivamente.
Es la pastoral, por así decir, de Mahler.
Es la pastoral de Mahler, efectivamente que lo es.
La que tú describías era la sexta, que es la...
La que yo describía era la sexta.
La sexta, que es la que...
Que es la más conocida, que es como la más, la patética.
La patética,
es,
podemos decir. Es,
sí,
la trágica,
exactamente.
Se llama trágica.
Claro, la trágica,
¿y,
sí.
¿Y recuerdas cuándo la escuchaste por primera vez?
Uy, en casa de mis abuelos. Mi abuelo tenía el disco de Mahler, que lo había traído de Alemania. Mi abuelo era médico, se había doctorado en Berlín, era un hombre muy inquieto, muy culto, y le entusiasmaba Mahler. Y entonces desayunábamos siempre en verano, en las vacaciones, nos ponía música por la mañana, luego tomábamos el té por la tarde, en Asturias se merienda.
Sí, ya lo creo.
Muy importante.
Ya lo creo, merienda, que se merienda.
Fundamental. Entonces poníamos música. Eran los ratos esos de la niñez que cada uno la recuerda por razones distintas.
Además, un Mahler totalmente desconocido en nuestro país, ¿no?
Sí. Absolutamente.
Tuvo que venir aquí Ataulfo Argenta, el genial director cántabro, para descubrirnos a Mahler.
Que el pobre, qué muerte tuvo más tonta.
Absurda, sí.
Oh, qué pena. Yo lo recuerdo porque lloré cuando murió.
58.
Sí, fue el 58.
1958.
Pues yo era muy pequeña, ¿eh? Sí, sí. Pero pequeñísima.
Sí. Pues si te parece, vamos a deleitarnos con este cuarto bucólico pastoral movimiento en el que Mahler cede el lugar a la voz, porque...
Mírale, ahí está.
Compuso los tres primeros movimientos totalmente, pues netamente orquestales, y en el cuarto introdujo la voz de soprano,
sí,
que evocaba un poquito pues ese universo pastoril celestial, ¿no? Porque el texto, que está extraído del cuerno maravilloso del muchacho, que es esa gran colección de poemas alemanes, pues describía un poco esa mística celestial de los placeres divinos. Vamos a
escucharlo. Qué gusto da escucharos a vosotros, de verdad.
Himmlische Pelle, die Lieder.
Parece ser que tenemos ya un oyente que cree conocer la respuesta. Germán, vamos a dar la bienvenida a José María. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, José María?
¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Aquí estamos intentando acertar, porque es muy difícil la pregunta.
Bueno, pues vamos a intentarlo entonces. ¿Cuál sería la respuesta para ti?
Pues yo creo que está basado en unas obras de Vivaldi, y en concreto en un doble concierto para dos violines que hizo Vivaldi y que luego pues transcribió Bach. Me parece que esa es la respuesta, pero en fin.
Bueno, es conocido que Johann Sebastian Bach se inspiró en obras para violín de Vivaldi y luego las transportó a clave. Pero en este caso no es Vivaldi el autor. No está lejos de Italia, porque debemos decir que es un compositor italiano del que bebe el modelo a la hora de componer sus conciertos de Brandenburgo, pero no es la respuesta que queríamos.
Bueno, pues nada, pues no pasa nada. Oye, encantado con el programa, sí. Enhorabuena, Javier. Sí. Nos encanta y lo oímos todos los lunes.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros que estáis siempre en el otro lado para escucharnos.
Lo intentaremos a la próxima. A
ver. Muy bien,
venga. Muchas gracias.
No cejéis en el empeño, José Manuel. Gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Pues seguimos planteándoles la pregunta, que bueno, quizá es un poco difícil, pero bueno, yo creo que no demasiado. Buscamos el modelo en el que se inspiró Johann Sebastian Bach a la hora de componer sus 6 conciertos de Brandenburgo. Hay que mirar hacia Italia y hacia un compositor barroco italiano, en definitiva. Y una colección de conciertos, que la denominación está en italiano también, y ese es el modelo del que bebió Bach para componer esta colección que dedicó al margrave de Brandenburgo y que le dedicó estas 6 composiciones orquestales. Y como decimos, pues no es un concierto con solista, sino que es una orquesta barroca de la época enfrentada a un conjunto de instrumentos solistas. Pueden ser 2, 3 en cada concierto, va variando el modelo.
Pues nada, sigan intentando, busquen, investiguen todo sobre Johann Sebastian Bach y estos conciertos de Brandenburgo y en qué modelo, como dice Germán, se inspiró. Pero mientras, pues seguimos nuestro programa, y vamos a recordar los teléfonos también, si te
claro.
Parece. Nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233. Anímense y
inténtelo, bueno, al menos.
A ver si ganan esta entrada doble para este sábado.
Por intentar lo que no quede.
17 de febrero. Bueno, y seguimos con nuestra invitada, Lucila. Te lo estás pasando bien, ¿no?
Uy, yo estupendamente. Sí.
Nosotros también.
La verdad es que está disfrutando mucho de su propia selección musical, sí. De las interpretaciones que estamos trayendo de estas piezas sensacionales que ha elegido Lucila. Y con esta última, la cuarta sinfonía de Mahler, con ese último movimiento en el que nos evoca el universo pastoril, ¿no? Con ese canto parecido al del bordón de los pastores, ¿no?
Sí.
Con ese caramillo,
sí.
Final, ¿no?
Es un canto
tanto
maravilloso a la vida, sí. Maravilloso. Sí.
Bueno, pues ¿qué te parece, Germán, si pasamos a la siguiente selección?
Sí.
De Lucila.
Tras la cuarta de Mahler nos acercamos a Jan Sibelius, nos vamos hasta Finlandia, ni más ni menos, nos vamos a los países nórdicos con una obra de repertorio que es el concierto para violín. Y bueno, ¿por qué el concierto para violín, Lucila?
Pues no lo sé, simplemente porque me entusiasma, me hace sentir de una forma realmente profunda y no lo sé, pues porque es un concierto también que oía muchísimo con mis abuelos y me recuerda a la niñez y, uh-huh. y me recuerda a los campos de mi tierra asturiana, a la que tanto quiero y que tan buenos recuerdos me trae. Y porque, bueno, pues no lo sé, porque amas a una persona, sí. pues lo mismo, porque amas una música, pues por todo, por todo y por nada.
Y la música tiene ese poder evocador, ¿no? Que a veces no sabe uno decir por qué le gusta, sino sí, simplemente sino porque, le remite a sí, otra cosa, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Pues, si te parece bien, vamos a escuchar un pequeño fragmento.
El tercer este movimiento.
Ah, qué bonito.
Pues comentábamos aquí que a Lucila le recordaba a una persona este concierto para violín. Coméntanos.
Sí, no, es comentar que este concierto, al cabo de muchísimos años, me volvió a hablar de él una persona, un gran amigo al que quiero profundamente y a quien debo el habérmelo, digamos, como dado vida de nuevo, y me mandó un disco, un CD, una versión magnífica de este concierto por esta maravillosa violinista
Anne-Sophie Mutter.
Y quiero darle las gracias desde aquí porque me ha proporcionado muchas horas de gran deleite y de gran felicidad escucharlo. Sí, es verdad.
Bueno, hablabas de tu tierra, Asturias, y yo creo que Finlandia, yo no he estado en Finlandia, pero yo creo que Finlandia
yo
es
sí he estado.
Asturias, pero exagerado.
A mí me gusta más Asturias, mucho más.
De hecho, no se compara.
Sí.
Hombre, más nevado, eso sí, más nevado.
Sí, no, Finlandia es un país frío, es frío en
nórdico,
todo.
Sí.
Es frío en todo.
Sí.
Y para no ser frío, beben, es una pena. En Asturias también se bebe y se bebe mucho.
Sidra
y otras sidrina, buenísima, culines de sidra, pero es un país frío, es un país materialista, es un país que tiene grandes virtudes, por supuesto.
Y grandes defectos
también.
Bueno, menos mal que una de sus grandes virtudes es Jan Sibelius.
Hombre.
Este compositor insignia del nacionalismo finés.
Absolutamente.
Que decíamos también poco se programan sus sinfonías.
Qué pena, ¿verdad?
Evocan tanto el paisaje nórdico, el paisaje finlandés.
Sí,
yo cuando escucho una sinfonía de Sibelius me estuve imaginando todo el paisaje nevado. Es que tiene una capacidad evocativa tremenda.
Tremenda, es verdad.
Y con esto acabamos la selección musical.
Sí. Vamos a hacer un último intento para nuestros oyentes, que todavía le quedan unos minutos para responder a esta pregunta que hemos lanzado hoy, que reconocemos que es un poquitín más compleja, pero claro, no se quejen porque la semana pasada era un regalo.
Regalamos, en una palabra.
Una de cal y una de arena.
Sí. Seguimos buscando ese compositor barroco italiano, contemporáneo de Johann Sebastian Bach, que compuso una serie de conciertos de los que se inspiró luego Bach para componer sus 6 conciertos de Brandenburgo, cuya estructura pues es muy similar, ya que utiliza varios instrumentos solistas que enfrenta a la orquesta. Vamos a decir la palabra tal cual, porque es que ya estamos apurando los últimos minutos, y ese modelo de conciertos son los concerti grossi, los conciertos gruesos, podemos decir, traduciendo de una forma un poco chusca el italiano. Y buscamos el compositor que realizó esos concerti grossi en Italia y del que se inspiró luego Bach para estos, bueno, más que inspirarse, es que tomó el modelo para estos 6 conciertos. Y que está costando mucho. 91-595-1232 y 91-595-1233 tienen 5 minutos o menos para llamarnos.
Nada, 3 minutitos y anímense y obtengan esta entrada doble. Y mientras, si les parece bien, pues podemos escuchar un fragmento también de Bach.
Sí, vamos a quedarnos ahora con la Badinerie, como concluye la suite número 2 orquestal del cantor de Santo Tomás de Leipzig.
Thank you.
el sprint final tenemos una llamada.
María Fernández, María. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Tienes ya esa respuesta a la pregunta que hemos planteado desde hace ya un rato largo?
La verdad es que, bueno, yo si hubiera llamado antes, bueno, Albinoni.
No es no. Albinoni, no es Tommaso no, Albinoni, vaya.
Hoy no tenemos suerte.
Hoy no es nuestro día.
No.
Un gran compositor coetáneo de Vivaldi y de Bach, pero no es la respuesta. Mm.
Bueno, en cualquier caso, muchas gracias por llamar, María.
Nada, muchas gracias a vosotros por el programa, que es fantástico.
Gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Pues nada, vamos a dar ya la respuesta porque ya nos estamos quedando sin tiempo en este programa de hoy. La respuesta era Arcangelo Corelli.
Corelli, lo sabía.
Claro.
Ay, qué pena.
Efectivamente, Corelli es el que estableció el modelo de los concerti grossi esa colección.
Es la primera vez que nos ocurre, ¿verdad?
Sí,
que
la verdad es que es raro, porque tenemos unos oyentes muy avispados, muy listos, muy raudos, muy veloces, pero no, hoy no ha sido el día.
Bueno, pues ya nos queda nada, un minuto, y ya nos tenemos que ir despidiendo. Muchas gracias, Lucila, por habernos acompañado hoy.
Gracias.
Gracias a este programa. A los dos, de verdad, ha sido un placer, un honor, un privilegio, y además lo he pasado estupendamente.
De eso se trata.
Disfrutar con la buena música.
Y a todos nuestros oyentes, decirles las dos citas que tienen con nosotros esta semana: 16 de febrero a las 10:30, Sala Sinfónica del Auditorio, y el día 17 con Johann Sebastian Bach.
Y nos despedimos ya con lo que está sonando, que es el primer movimiento del concierto de Brandenburgo número 5, que se ha hecho especialmente muy famoso por el tremebundo solo de clave que tiene al final en su cadencia conclusiva. Muchas gracias, Jesús Hernández, como siempre, en control y montaje musical, y hasta el próximo lunes. Sean felices.
Sean felices. Muchas gracias.